porque los ruidos nos motivan. Y el deporte nos apasiona. Creamos para ti los ruidos del deporte.
Hola, ¿qué tal, amigos de los ruidos del deporte? Estamos aquí en una nueva emisión que me siento muy a gusto.
¿Cuántas veces vas a decir emisión?
Emisión, es que okay, soy sí. Mac, emisión.
Ah, ok.
Estoy aquí con... Ya tiene mucho que no te veía, César, aquí en cabina conmigo, que ya siempre sí. se dividen entre los
bueno,
grupos.
Bueno, por favor, preséntanos.
Somos los ruidos del deporte, ya nos conocen algunos de nuestros fans. Aquí conmigo, Fórmula 1 Tenis, está Diego. Liga.
¿Qué tal?
Liga de béisbol.
Béisbol, fútbol. Y si quieres, mi número.
Ay.
No, la verdad no.
Y un galanazo también.
Es un galanazo.
Ese está afuera.
El productor.
Pero está en tu currículum. No lo olvidemos.
Ok. Bueno, estamos muy felices de estar aquí en la cabina de Promo Estéreo. En la cual
nos acaban de recibir.
Sí, qué gusto conocerla. Por fin. Un recibimiento aparte muy agradable y pues bueno, no los conocíamos porque nosotros transmitimos nosotros desde chido. La cabina de
éramos
la
anónimos,
Universidad
como
La
yo.
Salle.
Porque somos chidos.
Somos anónimos. Bueno, yo soy anónimo.
Tú eres muy anónimo. Oye, ¿cómo ha estado tu amigo?
¿Cuál
el
amigo?
De la otra vez, el que tomaba las fotos.
Ah, está bien, ya mi manager, ya casi ya no lo veo.
¿Ya no?
Ya no. Bueno entramos. Sí, ya déjame hablar de eso. Sí, hay que hablar bien ahorita. Bueno, está bien, lo que vamos a ver en el día de hoy. El día de hoy, pues se vienen muchas cosas muy padres. Lo que tuvimos ayer, igual con lo que pasó con la selección mexicana. Controversias en lucha libre. También el preolímpico. Estuvo fuerte.
La llegada de Osorio como entrenador de la selección mexicana.
¿Chong?
No. Pero es muy gracioso.
Estuvo
amigo.
Bueno, yo aplaudo ese chiste.
Esos también. Chistes son como de Diego, o sea, sin gracia.
Liga Mexicana de Béisbol, ¿qué más vamos a tener, Dieguito?
Pues vamos a tener Fórmula 1, es la participación 250 en grandes premios para Fernando Alonso. Y Honda y Mercedes lo quieren celebrar con un título ya por fin y que levante un poquito el español. Vamos a tener un poquito de tenis y también le vamos a entrar al fútbol. Pero pues empieza con lucha libre, Rafa.
Exactamente, bueno, vamos a empezar con un tema que me gusta mucho. Que
¿en el
es
cual?
La polémica. Lo
¿quién
que...
es el hijo de Atlantis? ¿Si Último Guerrero o La Sombra?
No.
¿No, eso no?
No, otra polémica.
Ok.
Malvado.
Cabeza hasta malvado, se ríen de ti.
Malvado. Está bien, vamos a hablar de la polémica que tuvimos este fin de semana con Cara Lucha Promociones. Fue impactante la noticia de que tendríamos a dos ingobernables y aparte a dos luchadores, se puede decir pareja, en una de las luchas estelares en lo que iba a ser la Arena de San Juan. Lo tuvimos presentando Cara Lucha Promociones, este cartel que se veía muy prometedor, muy satisfactorio y muy llenador para los amantes de la lucha libre, nuestros compañeros y amigos del Oriente. Y bueno, fue polémico porque tuvimos la participación de Rush.
Ajá.
Y La Sombra, pero no...
Sin máscara,
claro, sí. No,
porque era dinero fácil.
Exactamente. ¿Algo que tengas que decir más?
No, es que me hiciste perder dinero, nunca lo voy a olvidar.
Ah, bueno, para los que no sabían, César apostó a favor de mí, a favor de La Sombra en el 82 aniversario Atlantis contra...
Y perdí.
Ah, no me digas, ya. Yo también
perdí.
Ya
sígueme contando, a ver, ¿qué tal estuvo esa pelea?
Bueno, te voy a contar.
Tanta polémica hubo.
Ok, teníamos a dos ingobernables, Rush y La Sombra. Aparte, teníamos a dos grandes extremos, que es Trauma 1 y Trauma 2, frente a frente. Rush, Trauma 2,
ajá.
Y teníamos a La Sombra y Trauma 1, cara a cara. ¿Tú te imaginas un impactante duelo, una severa consistencia entre todos los acontecimientos que pasan en el ring y aparte en la Arena México, en la Arena San Juan? Y dices, no, pues ¿cómo se va a poner? Lo difícil fue saber que estos dos luchadores, Rush y La Sombra, uh-huh, decidieran terminar el duelo de una mala manera.
¿Cómo lo terminaron? ¿Con tacitas de té o qué?
Más o menos así. ¿Ah, sí? Sí, exactamente. Fue decepcionante el término de la lucha porque se dejó ganar Rush.
¿En serio?
Sí.
O sea, perdió toda su dignidad.
Pues no, o sea, lo vimos frente a frente de La Sombra. Ajá. Y pues claramente se vio cómo se dejó ganar. Pues la gente sí empezó, redes sociales, noticias, todo esto pues fue decepcionante.
¿Y cuáles te imaginas que sean las razones?
Yo no sé, ya lo habíamos comentado anteriormente en otros programas, que estas dos celebridades empiezan con esta fama de ser pues compañeros, y lo que te mencionaba de los hermanos. ¿Cómo confrontas a tu hermano? ¿Cómo dejas a un lado esta fraternidad y empiezas con este movimiento de lucha libre, de esta carrera? Y pues creo que fue lo que obtuvimos. Fue algo que hubiéramos esperado, más allá de pues de estas amistades, de estas alianzas.
¿Pero tú no crees que fue por intereses económicos o una cosa así, una clase de amaño?
Que es que no sé. Con estas personas siendo ingobernables, siendo estos personajes ingobernables, pues son unas personas descaradas, son unas personas que ¿qué te puedo decir? Es dinero, pues no. Siempre buscan humillar a alguien. Uh-huh. No encontraría el motivo para dar esta decepción en esta lucha. También,
pero otra tranquilo, de... amigo, no llores, tranquilo. No, yo sé que te pegó, no, pero estoy llorando. Tranquilo. Mira, ve, hasta Diego se ríe de ti.
¿Cuál me río? A mí también me pegó la noticia.
¿Qué te ríes?
A ver, por favor, no.
¿Qué te pegó la noticia de qué?
Es que es algo verdaderamente lamentable. Obviamente, a ti te pega más por ser lucha libre, pero es algo que para el deporte se considera un golpe muy bajo y ya, no quiero seguir hablando del tema. Por favor, Rafa,
ya ven, aquí está,
continúa con lucha libre.
Soy Magdalena.
Bueno, ya, al otro día tuvimos también el duelo impactante de Último Guerrero, que lo tuvimos en una arena independiente por Cara Lucha promoción, no, por Chilanga Mask, y lo tuvimos frente a Pagano y a Tony Cisneros. Imagínate, tres luchadores rudísimos, tres luchadores que tienen esta facilidad de destrozar el lugar. Y bueno, la lucha sí aconteció un poco fuerte, de manera que sacaron a Tony Cisneros en camilla. O sea, fue una masacre, fue imparable el daño que le hicieron a los luchadores. Tanto Último Guerrero, tanto Pagano, tanto Tony Cisneros. Y bueno, quedando estos dos luchadores, Último Guerrero y Pagano, pues sí se dieron en la torre. Empezaron con todo
en la mandarina.
En la mandarina, y se la rompieron en gajos.
Tengo hambre.
Ay, y ahorita vamos a comer.
Okay.
Y ya, pues, se dio un duelo esperado. Bueno, fue
la lucha más esperada.
Fue,
¿o no?
Nada, es como una rivalidad. Es una rivalidad que se tiene Tony Cisneros y Pagano. Y hasta lo dijo él mismo: en el momento de que me recuperé, quisiera una lucha mano a mano. O sea, fue impresionante.
Fue directo.
Lo que tuvimos el viernes, también el viernes tuvimos a la familia real y Atlantis. La familia real estuvo Volador Junior y Super Parka. Recordemos a Super Parka.
¿Ya se sabe qué pasó? ¿Cómo? ¿Por qué no estuvo en el 82 aniversario?
No, está Super Parka.
No, sí, pero lo de... Es que me acordé bueno, Elia y Parko, ¿no?
Elia Park. Bueno, ahorita te cuento.
Ah, ok, perdón.
Tuvimos el encuentro de la Super Parka, que anteriormente lo conocíamos como Volador Ramo Banda. Estuvo con su hijo Volador Junior y aparte estuvo con Atlantis contra Rush, La Sombra y el Águila Italiana. Y lo que me preguntaba sobre por qué salió la polémica de por qué no iban a estar estos luchadores, de por qué se cambió de repente el cartel del 82 aniversario, pues fue algo tonto, fue algo iluso de manera de los dos luchadores, tanto como Elia Park como Wagner. Se los mencionaba en mis redes sociales. Que,
¿cuáles son tus redes sociales?
Bueno, se las dejo.
No, pues que la diga.
Pues al final, ¿no? Como siempre. Oh, ¿por qué romper la rutina?
Oh, perdón, es que cambiamos de cabina, quería cambiar la dinámica.
Oh, bueno, está
todo
bien.
Perdón,
bueno, se las dejo. Interrumpes mucho a mi muchacho.
Ah, es que es muy interesante. Siempre tengo preguntas con él.
Sí, pero.
Es que el tenis es aburrido.
Ritmo, ¿saben qué?
Ahorita va el tenis para que se duerma.
No, ya no voy a hablar de tenis hoy.
Ay. Bueno, ya, perdón.
Bueno, mis redes sociales: Facebook como Vengador Anónimo. Y en el pajarito azul, Twitter.
En el pajarito azul.
Bueno, es blanco con azul. Estoy como @vengador_ruidos.
Ok.
Y bueno, se lo estaba mencionando, en mis redes sociales lo puse. Se me hace tonto, se me hace muy infantil que, por ejemplo, hay luchadores que empiezan a ofender a la gente, al público, a los aficionados, con señas, con insultos propios, así de...
Ajá. Pues directos.
Muy personales, ajá, ¿no?
Exacto.
Tú, Diego, me
revientas el teléfono que tenemos aquí en cabina. Bueno, y pues estamos en una transmisión en vivo del Consejo Mundial. Según Elia Park ofendió a los aficionados, el Consejo no se quedó con los brazos cruzados y atendió
represalias.
Exactamente, y pues lo suspendieron. Yo imagino que pues si fue algo fuerte, fue ofensivo de verdad, o sea, pasando del nivel, yo imagino que pudo ser esta suspensión. Pero bueno, ya lo habíamos visto con Rush, que en una de sus luchas independientes había ofendido igual al público, aparte de que había golpeado a un oficial. Y pues se me hace, como te digo, es algo mínimo de lo que puede esperar la gente.
Pues sí, no es como en el fútbol, ¿no? Que el Tuca hace eso y pum, le llueven los memes a mares.
Ajá. Y ese mismo día, pues, se dio la noticia de que Elia Park estaba suspendido. Se programó otro luchador en el 82 aniversario. Y el viernes, bueno, eso fue una semana antes. El viernes, de Espectacular de Lucha Libre, se anunció, no se dijo por qué, Wagner también dejaba lo que era el Consejo Mundial. Ya no se presentan estas dos estrellas. Uh-huh. Fue polémico. Más adelante se dio a conocer de que Wagner había dicho por teléfono, por una llamada telefónica, que ninguno de los luchadores del Consejo Mundial estaba a su alcance y que ninguno de los luchadores merecía que él estar ahí.
O sea, se sentía la gran cosa.
Exacto.
O sea, como el Vengador Anónimo, que se siente aquí en los ruidos intocable.
Inamovible.
O sea, ay sí, el Vengador. Ay sí, ya tengo máscara nueva. Ay sí, no sé cuánta cosa. Ay sí, ¿tú qué?
Sí, ¿tú qué, Diego?
¿Yo qué de qué?
No,
yo no estoy aquí.
Ya. Pues bueno, esto es lo que tenemos de lucha libre. Y hablando de mi máscara, ya me renovaron la máscara. Un mascarero muy, muy particular. Bueno, es algo... ¿Qué te puedo decir? Es muy laborioso su trabajo. Su trabajo es excelente. Se ha considerado como una de las piezas más destacadas de la lucha libre. Se considera su trabajo como artesanal. Se considera su trabajo como algo innovador. Y bueno, tuve el gran honor de tener mi diseño con él. O sea que ya tengo un nuevo diseño de máscara. Ya está.
Que lo pueden ver en redes sociales y que está, la verdad, muy, muy padre, ¿no?
Así es. Ya está muy padre. Ya mañana me la entregan y ya mañana tengo nueva tapa.
Ya mañana también van a empezar a salir las fotos del Vengador, ahí para que las pongan de protector, claro, de pantalla.
Y ya mañana en mi Facebook van a ver, Diego tiene una relación.
Ahora
es cierto, somos lo único nuevo que va a pasar es que a Rafa le renuevan la imagen, le renuevan la máscara y a mí me renuevan el plan.
Ponme música romántica. Ponme música romántica acá para no, hablar de esta chica.
¿A quién le mandas? No, eso ya es hasta el final, pero a ver,
cuéntanos.
Bueno,
¿cómo
si quieres, platícame. Algo
no,
más.
No,
vamos sobre Fórmula 1 o no sé.
Vamos a hablar sobre Fórmula 1.
A ver, platícame.
Bueno, pues se acerca el Gran Premio de Rusia en el circuito de Sochi. Y que, como lo mencioné brevemente anteriormente también, muchos adverbios los míos, ¿no? Pero bueno, el chiste es que Fernando Alonso cumple 250 gran premios disputados. Y pues en esta temporada no le ha ido nada bien en ninguno. Va en treceava posición, bueno, en trigésimo tercera, porque si no, nuestros profesores de la SAI nos...
Nada más uno,
¿qué?
Sí, es el que nos dice eso.
Sí.
¿Qué?
¿Quién? A ver, cuéntanos.
Pues Alejandro Merino, ¿por qué? ¿Por qué no mandarle saludos?
Merino, nuestro gran profesor.
Pero bueno, el chiste es que cumple 250 participaciones y ya dio declaraciones que le va a ir bien, cuando menos, a más pronto plazo, en el 2016 o en el 2017, por estos cambios que está sufriendo McLaren en su fusión con Honda. Y Honda, pues, dice, con motivo de estos 250 participaciones que le quieren conmemorar a su piloto estrella, que van con todo, que le van a echar toda la carne al asador a este Gran Premio de Rusia y que esperan reponerse y subir aunque sea unas 3 posiciones, ¿no? En este top 10, y que comanda muy por encima de los demás Lewis Hamilton. Oye, y McLaren.
Ahorita que me estaba acordando
junto con Rosberg.
¿Qué pasó con lo acontecido la semana pasada, lo de McLaren?
Con lo de McLaren, ¿qué aconteció la semana pasada?
De lo que teníamos de este sujeto, que no estaba funcionando con la escudería.
Ah, no, pues lleva sin funcionar desde
Checo.
Sí, pues por eso Checo se salió, por tan mal que anda McLaren. Porque al Checo le ha ido mejor con Force India, es la verdad.
Pues sí, ha conseguido mejores posiciones, ha ganado puntos.
Sí, es que yo digo que si Checo Pérez no se hubiera ido de Sauber, ajá, ahorita estaría entre las primeras 6-7 posiciones.
O sea, ¿crees que fue un mal?
Sí, yo creo que fue un mal movimiento.
¿Y cómo es el posible regreso del Guti, de Gutiérrez ahí, corriendo en Fórmula 1?
Ah, pues muy bien, yo creo que Guti es más talentoso todavía que Checo Pérez.
Eso es lo que me han dicho, que según Gutiérrez es mejor piloto que el Checo Pérez, pero no le han dado la oportunidad.
No, pero es tan talentoso que lo vio Ferrari y se lo quiso apañar, desde el principio, para que no lo tuvieran otras escuderías y no se diera a conocer tanto. Pero sí, lo que se dice entre los que saben mucho del automovilismo es que Esteban Gutiérrez es la gran promesa, muy por encima de Checo Pérez, para sobresalir en el... para estar dentro, ajá, del podio a futuro con Ferrari, de hecho. ¿Con qué mejor otra escudería, no? Tenemos un representante.
Que regresen.
Hablando de Ferrari, el domingo me di una vuelta por Zaragoza. Pasaron como 2 Ferraris. Uno verde y uno naranja. Pero iban hechos así.
Iban la mandarina.
Pues lo tenían que correr.
Pues sí. Y yo quiero hablar de...
¿Tendrá alguna relación con eso de lo que estamos hablando? ¿Alguno...?
¿En los Ferraris que viste con la Fórmula 1? No creo, Rafa.
No, amiguito. No. Para nada. Pero igual, bueno. ¿Cómo ves el que ya está el autódromo Hermanos Rodríguez? Que ya en menos... Ya falta menos para el Gran Premio de México. Para que regrese.
Pues sí, ya tendría que estar desde hace mucho más tiempo el autódromo. Ya estamos a un mes de que estemos presentes en el Gran Premio. Y pues bueno, vamos a corte
A ver, espérate. No entendí bien la noticia.
Te faltó mencionar lo de los cachorros de Chicago que ganaron a los Pittsburgh. Y bueno, la predicción del volver al futuro se va a hacer realidad, en la cual Chicago va a ser campeón. Pero bueno, vamos a un corte.
Con todo respeto, vayan y escuchen los siguientes comerciales.
Hola, soy su amigo Antonio Rosique de Azteca. Los invito a que no se pierdan Los Ruidos del Deporte. Programazo aquí con mis amigos de La Bolsa. Así es que Los Ruidos del Deporte, ya lo saben, yo lo recomiendo.
Les ofrecemos una disculpa por tardarnos, pero estamos de vuelta aquí, en Los Ruidos del Deporte.
Nosotros somos Los Ruidos desde el espectáculo. Vamos a hacer la promoción de nuestro amigo Diego con su nueva relación. ¿Cómo se llama?
No, estamos aquí para hablar de deporte.
Ah, bueno.
Exacto, y vamos a empezar con un tema muy importante. El partido esencial del sábado. México contra Estados Unidos, en el cual se juega el pase a la Confederaciones en el Rose Bowl.
Exactamente.
Boletos agotados.
No, y además aguas calientitas desde las declaraciones, bueno, desde el tuitazo de Bradley del 2-0, que han estado respaldando otros jugadores como Landon Donovan y...
Bueno, todo surgió de que un aficionado, ahorita que lo menciona, que le puso una imagen de que si recordaba el golazo de Giovanni Dos Santos a Howard, en el cual ganó la Copa Oro 4-2, le contestó con
el
2-0 con un gol de él que nos eliminó en un mundial en el 2002 en Corea-Japón.
Sí.
Ya después el Pachuca también le contestó que si recordaba cuando Calero le paró un penal en un partido de esos de...
Ah, eso fue a Landon Donovan.
Exacto. Y sí, ya después la selección mexicana, bueno, la cuenta oficial de la selección, que contestó con un... que a la selección no le importan los resultados porque tenemos historia.
Muy bien, muy buena respuesta, ¿no?
¿Se están llevando con todo?
Bueno, el Tuca no. El Tuca ha intentado...
El Tuca dijo, no, hay que estar de hocicones.
Sí.
El partido es el sábado y se va a hacer todo lo posible.
Qué sabio es el Tuca, ¿no?
¿Verdad?
Qué bárbaro. Sí,
mi maestro, mi mentor.
Por eso lo admiro tanto. Excepto cuando estuvo en Toluca, ahí tuvimos un rompimiento.
Ahí es como de esos problemas.
Sí, se fue el amor por un momento, pero ya regresó.
Ya... ¿Como amigos?
Sí, como amigos.
Ah, okay.
Es que, oye, se metió con José,
con
Pepe,
con
Saturnino.
Diablo Mayor.
Con el Diablo Mayor, exactamente. Y pues,
pero es el Tuca, puede hacer lo que quiera.
No, Pepe puede hacer lo que quiera.
Bueno, te voy a decir la convocatoria de México para este
Por
partido.
Por favor.
Talavera, Moy Muñoz y Jonathan Orozco.
Oye, ¿y qué va a hacer Moy Muñoz en lugar de Mitala como titular? ¿Quién puso eso? ¿Quién determinó?
El Tuca.
¿El Tuca, crees?
El Tuca.
Pues está
bueno,
bien, ¿no?
Está bien.
O sea,
respeto la decisión. Sí.
Paul Aguilar, Diego Reyes, Rafa Márquez, Héctor Moreno, Miguel Ayun, Israel Jiménez, el Palmera Rivas, Miguel Herrera y Torres Nilo.
Y bueno,
Rafa ya se recuperó.
Pero...
se está checando para ver si todavía puede jugar y todo.
Sí.
Medios, Carlos Esquivel del Toluca. Hasta lo menciono, Tecatito Corona,
acento.
Héctor Herrera, Andrés Guardado. Bueno, estaba el Gallito Vázquez, pero por lesión fue baja y iba Elías Hernández.
Sí.
Javier Aquino, Jonathan Dos Santos, Oribe Peralta, Raúl Jiménez, Carlos Vela, Chicharito, y estaba Gio, pero en su lugar va Javier Güemes.
Y está a bien, partir ¿no? de esto, ¿nos vamos de lleno con la posible alineación o qué?
Pues vas, a ver. ¿Cuál sería para ti la alineación que tiene que poner México para este partido?
Bueno, es que si me lo preguntas así, yo respondo sentimentalmente.
Tú dime,
sí, claro, todos mis jugadores del Toluca van de titular.
A ver, pues o sea, tú dime, así ponme la alineación. Talavera en la portería.
No, prefiero ser objetivo y decirte quiénes creo que van a estar.
A ver, ¿quiénes van a estar?
Pues va a estar Moy Muñoz con el 1.
Yo prefiero a Talavera.
Yo también prefiero a Talavera. Nah. Bueno, ni hace falta decirlo, ¿verdad? Pero
bueno, a ver, Moy Muñoz.
Lastimosamente va a estar Moisés Muñoz.
Ajá.
Va a estar Héctor Moreno de stopper por derecha.
Ajá, sí.
Va a estar, se me hace, y espero que esté Rafa Márquez como líbero.
¿Y si no está Rafa Márquez?
De cinco.
¿Pones a Diego Reyes?
No. Pondría a Diego Reyes por stopper, como por stopper por izquierda.
¿A quién? ¿Al Palmera Rivas? ¿Que conoce el Tuca?
Sí, podría ser. Podría ser, pero pues yo tengo la esperanza muy firme en que Rafa salga a la cancha este sábado. En laterales, pues bueno, ¿qué más me gustaría que no fuera ni Layún ni Paul Aguilar?
Layún viene jugando bien con el Porto, entonces creo que sí, lo sí merece. Igual, otro lo que he escuchado es que pues, lo que podría hacer es adelantar a Miguel Layún como un extremo y usar a Torres Nilo en la lateral. Poner a Guardado como contención por la ausencia del Gallito Vázquez en lugar de Yona. Obviamente por la otra banda estaría Héctor Herrera o Javier Aquino, igual me, no sé, sería visión de ahí. Y otro problema que ve que sería cuál sería la delantera, si sería Oribe Peralta, el Chícharo o Raúl Jiménez.
Pues Raúl está Jiménez es muy del agrado de el Tuca Ferretti y él ha dado palabras de elogios para Raúl Jiménez, aparte de que anda en buen momento con el Benfica. Yo creo que va a ser él junto con el Chicharito Hernández. Y a mí me gustaría que el Tecatito jugara como el extremo por derecha.
Pero a mí me gustaría más el Tecatito como un recambio, porque siento que es eso que lograría cambiar el juego, mover todo
sí,
ese,
sí, tienes
ese
razón.
Planteamiento de
cambia
Estados
mucho
Unidos.
El ritmo y aparte anda en un nivel impresionante el Tecatito Corona. ¿Qué más tenemos para adelantarles la previa de este partidazo que vamos a tener?
Les comento la convocatoria de Estados Unidos.
Pero rápido.
Brad Gusen, no, Jet no vale Lynn, Brad pena. Evans, oh. Michael Bradley, Matt Besler, Tim Ream, DeMarcus Beasley, Clyde Dempsey, jugador a seguir, ajá, Gayet Sartes, Danny Williams, Alejandro Bedoya, Tim Howard, Jeremy Jones, Ventura Alvarado del América, Kyle Beckerman, Michael Orozco, Josie Altidor, Chris Gondolowski, Graham Susi, el que metió el gol contra sí, Panamá, Graham por el que Susi fuimos al Mundial.
El menos odiado de todos.
Geoff Cameron, Jonathan Spector, Nick Rimando y Fabian Johnson.
Pues
un problema de Estados Unidos ha sido que no ha tenido una alineación
sí
estable, que ha tenido que estar cambiando, variando, viendo muchos jugadores.
Sí, y vaya que le ha costado en los últimos partidos encontrar un estilo futbolístico, ¿no? Por esto de diversos planteamientos y formaciones y alineaciones que ha probado Klinsmann.
Que ha estado cambie y cambie. Igual, algo que no creo que cause mucho interés en Klinsmann, pero lo que dijo Landon Donovan, que si pierde el sábado contra México debería ser despedido, debería irse.
Pues yo opino que sí, pero tampoco causa un gran interés en mí.
No, pues
Bueno, si pierde me gustaría que siguiera, ¿no? Que siguiera en la mala racha.
Pero si te das cuenta, ahorita Klinsmann tiene una hegemonía sobre México. Desde que llegó, sí, México no ha ganado. México no ha ganado ni un solo juego. Ha perdido y ha empatado.
Sí, eso es cierto. Nos ganó en el Azteca, Klinsmann.
Nos ganó un partido amistoso en el Azteca 2-1. En las eliminatorias cuando vinieron empataron 0.
Sí.
En Estados Unidos, pues ya saben, el 2-0.
Sí.
Entonces tiene una hegemonía que este sábado se tiene que romper.
Sí, pero el Tuca es el indicado, ¿no? Para eso.
O sea, lo estamos planteando muy bonito, pero pues el Tuca también, no sé, con partidos como en la Libertadores que se vio contra el River Plate, les faltó y tiene un plantelazo. Tiene un gran plantel y les faltó decisión al ataque.
Es que tiene que predominar el optimismo. Pero, pues mira, ya que mencionas esto, yo creo que en esta selección lo único que ha llegado a hacer el Tuca es poner un poco más de orden formación.
Ha llegado y le ha puesto orden a jugadores, los ha calmado, como que ha dejado atrás esa presión.
Y no solo en la personalidad del equipo, sino también en el parado, los ha ordenado más y ya no salen tanto de su posición en esos experimentos que le gustaban tanto a Miguel Herrera, en el que Miguel Ayun se convertía en un Cristiano Ronaldo de la selección mexicana y a la hora del contragolpe pues sufrió mucho México,
sí,
sobre todo en la
Copa. En el
cual
Chicharito nunca estaba en el área, que Oribe Peralta tenía que bajar demasiado.
Yo creo que todo eso es producto de varias experimentaciones que hacía Miguel Herrera dentro del partido. Pues sabemos que le gusta, lo ha hecho sobre todo en partidos importantes. Y el Tuca Ferretti aprovecha las cualidades de cada jugador, juega de la misma manera, no ha cambiado ni la formación ni la alineación y solo les pone un poco más de orden en el parado.
¿Para ti cuál es lo esencial en este partido del sábado? Por ejemplo, para mí lo esencial es mantener el orden contra Estados Unidos, porque Estados Unidos siento que va a salir sin presiones. La presión es de México, porque es el favorito, porque es el gigante, bueno, ex-gigante, como quieran verlo todo esto. Tiene la llegada del nuevo entrenador Osorio, tiene muchas cosas, y Estados Unidos sabe que tiene que ir por el pase, si no lo consigue no hay problema, para nosotros es importante conseguirlo. Tenemos jugadores sí. que están en muy, muy, muy buen momento. Guardado tiene que pesar, Rafa Márquez tiene que pesar, Oribe, los que jueguen tienen que jugar con más pasión, garra, todo esto, y yo siento que ese es el lado que tiene que tirar México, dejando, olvidando que son jugadores europeos, que es lo que sea, dejando su técnica, sino jugar con pasión y garra.
Exacto. Sí, estoy totalmente de acuerdo, y no solo eso es lo que le imprime más presión a la selección mexicana, sino que desde todos los intereses que tiene la Copa Confederaciones para la selección mexicana y para CONCACAF, pues se ha platicado en Copa Oro de, bueno, fue sonadísimo el presunto amaño contra la selección de Panamá, en el que el árbitro marcó un penal que no era, pero de forma clarísima, contra México, ¿no?
Y sí, y eso siempre va a salir, como por ejemplo en la sí. preolímpica ayer, en el partido de México contra Honduras, el por qué expulsaron al jugador al minuto, cosas, eso siempre va a salir cuando se juegue México en la CONCACAF contra equipos de Centroamérica, que son sí. los que se sienten perjudicados, sienten que siempre tiene que ser la final México-Estados Unidos y todo eso, pero se ha demostrado que, por ejemplo, en el preolímpico pasado, Estados Unidos ni siquiera pasó de grupos, que Honduras ha venido creciendo, Costa Rica es una gran selección que lo ha demostrado en la mayor, o sea, México ya no tiene ese papel tan de favorito, tan listo, como antes.
No, pero se lo seguimos poniendo, ¿no? La prensa...
Sí, no, se lo seguimos poniendo, obviamente, porque está un Tecatito Corona rompiéndola en el Porto, porque Raúl Jiménez en el Benfica, que Chicharito del Madrid al Manju, del Manju al Leverkusen, todo eso que no se ven jugadores centroamericanos.
Y ha sido el objetivo desde hace mucho para la federación que se llegara a esta Copa Confederaciones, ¿no?
No, aparte se tiene que llegar porque es una previa del Mundial, o sea, vas a conocer cómo es Rusia, más o menos los estadios, las selecciones, el ambiente, el clima, o sea, los traslados, vas conociendo todo y una dinámica de qué jugadores te van a servir.
Sí, claro, y le sirve más a México también porque vende mucho a nivel de patrocinadores y pues bueno, en fin, todos los intereses que están extradeportivamente dentro de el fútbol.
¿Cuál crees que sea el marcador? Así.
¿Así?
Así, tal cual.
Pues a lo mejor hablo muy desde mi corazón, pero un 3-1 a favor de México.
3-1, yo voy el 2-1.
2-1.
Yo siento que va a ser tú, Vengador.
2-1.
¿2-1?
¿A favor o en contra?
Sí, no, pues no sé.
A favor.
A favor, es que ahorita vienes muy norteamericano con tu mascarita.
El Capitán América, no me critiquen.
Capitán América.
América, pues, Capitán, no, América, Capitán de Estados Unidos.
Pero realmente ese Capitán América es por Estados Unidos.
Pues sí.
¿Por qué entonces, no traes la del Chapulín?
Entonces, por favor, salte, Rafa. Salte, Vengador. De él. No es cierto. Tranquilo.
O sea, ¿qué tienes contra su manager, Rafa?
No, es que su manager hizo que se pusiera la máscara de...
Ah, ok.
Y mientras estamos hablando de la selección mexicana.
De veras. Bueno. De veras.
Ay, Sofía.
Ya estamos sacando temas. Ya nos salimos mucho de tema,
¿no? Nos salimos mucho de los deportes.
Estamos hablando del Tuca. ¿Cómo es la llegada de Osorio a la dirección?
Pues, a mí no me convence para nada por... Sobre todo por los números que tuvo cuando estuvo en México, en el Puebla.
Yo siento que Puebla no es un buen rango porque Puebla siempre está cambiando de jugadores, la directiva no es buena.
Sí, eso
todo eso. Siempre está peleando en descenso, todo esto. Entonces, es como una presión muy distinta que obviamente no se va a comparar con la de la selección mexicana. porque ya lo hemos visto, técnicos exitosos como fue el Chepo de la Torre, que a mí me encanta, pero o sea, el Chepo que llegó con títulos en Toluca, títulos en Chiva, que tenía buen porcentaje.
No, pero el Chepo tuvo un muy buen primer año, excelente.
Estaba invicto.
Sí.
La primera ronda, la que se van a jugar a partir de noviembre, esa la pasó caminando, ganó todos sus partidos, creo que recibió como 5 goles a lo mucho.
Y después, esa misma selección, con el auxiliar que era el Flaco Tena, fue campeón olímpico.
Exacto.
Pero bueno, yo creo que sí es un gran parámetro el cuando estuvo ¿en dirigiendo Puebla? En Puebla, porque pues por más conflictiva que sea la directiva de Puebla, es un reflejo de la selección mexicana, el fútbol mexicano. Y sí tiene que conocer cómo se juega aquí en México, o aquí sea, en la liga, sí. para plasmar ese fútbol que predomina en la selección. Es más el estilo de la liga, ajá, que un estilo europeo, por ejemplo. No,
pero por ejemplo, siento que en ese, o sea, ya sí, presiento que ya conoce la liga porque estuvo en Puebla, pero siento que Puebla no es tanto parámetro porque Puebla no tiene jugadores seleccionados, tiene muchos extranjeros, naturalizados. Obviamente ya en la selección tienes a los mejores jugadores de cada país.
Sí.
O sea, pero siento que sí puede modificar, que obviamente lo traen porque tiene un buen estudio, o sea, puedes ver como su currículum y es una gran persona, o sea, desde que es preparador físico, lo que ha logrado con el Once Caldas, los logros que consiguió ahí en Colombia.
Que no han sido muchos, claro, ajá, que no, sí,
sus estudios en el City. Sí,
y en la Universidad de Liverpool, que es el máximo galardón de UEFA como director técnico, como currículum sí tiene un historial muy para presumirse, pero creo que como técnico no tiene tanto palmarés como lo pinta sus estudios, etcétera.
No, sí, pero hemos tenido técnicos con gran palmarés y presiento que no ha sido un gran cambio. O sea, está bien porque cambiaron, obviamente están siguiendo con una dinámica de estilo de juego, obviamente para mí Osorio es como del estilo de Bielsa. O sea,
es que no,
obviamente, no es lo mismo estilo tener a Bielsa que al del estilo.
No,
pero
para nada.
Pero presiento que Osorio va a hacer un buen papel, o bueno, va a empezar bien. Obviamente lo importante va a ser cuando ya llegue el hexagonal, si se califica.
Sí.
Cuando ya estés visitando Estados Unidos, Costa Rica, Honduras, Salvador.
Sí, yo estoy a favor de que se le dé el beneficio de la duda a Osorio. Y yo creo que características suyas como lo son tener planteles disciplinados, ser muy profesional y muy estudioso del fútbol, sí son cualidades importantes, pero no estoy tan convencido por los números que tiene como director técnico, en donde solo en Colombia
ha sido campeón
2 veces con 2 equipos, con el Once Caldas y el Atlético Nacional, y con el Atlético Nacional aparte llegó a la final de la Copa Sudamericana. Ajá. Sí le fue bien en Colombia, pero aparte de eso no tiene números que lo respalden como para pensar que podría ser técnico de una selección que sí tiene algo de renombre.
Sí. Yo siento que sí, porque obviamente todos sentimos que somos la selección que deberíamos de traer a Jürgen Klopp, que ahorita ya firmó con el Liverpool por 3 años. Es como un paréntesis, pero o sea, que tenían que traer a Jürgen Klopp, a Marcelo Bielsa. Por ejemplo, a mí me gusta más Osorio que Sampaoli, de las opciones. O sea,
a mí tampoco me gusta mucho Sampaoli.
De las únicas opciones que decían, la única coherente para mí era intentar todo por el Tuca, que se quedara, que él dijo que no, solo 4 partidos y se iba. Buscar a Bielsa, no cumplían sus requisitos. Y Osorio se me hace un buen técnico, siento que tiene con qué explotar, porque además buscando y leyendo ahí diversas notas, lo que más me causó interés a mí fue en el cual se supone que en Osorio los entrenamientos siempre son distintos, o sea, no siempre va a tener el mismo entrenamiento, entonces el jugador mexicano no va a caer en esa conformidad. Por ejemplo, otra nota que a mí me sorprendió fue lo que dijo Miguel Herrera de que que Ochoa iba a la selección mexicana por su papel en Brasil, que sí fue extraordinario, pero si no tenía regularidad, ¿por qué tenía que estar yendo, siguiendo y todo eso? Entonces, pues ahí se hace buen técnico.
Yo creo que sí, todo esto es muy importante y lo posicionan muy bien en imagen para llegar a ser entrenador de la selección mexicana, pero yo creo que lo más importante es los resultados. Y viene de tener una plataforma más o menos muy efímeramente parecida a la selección mexicana, donde en el Sao Paulo le dieron muchísimo apoyo y le dieron muchísimo presupuesto para armar el equipo, y se trajo a puros colombianos, y ni con todo ese apoyo le logró ir bien en Brasil.
Obviamente se tiene que esperar, y obviamente va a ser impresionante porque tiene unas visitas impresionantes como en esta eliminatoria, que es Honduras y El Salvador, que irá a Tegucigalpa. Y El Salvador obviamente sabemos que es lo más peligroso, bueno, peligroso en el sentido deportivo, de que es en los partidos ríspidos, encerrados, patadas,
y
cancheros,
con el público volcado, con el público que de Honduras y de
no hay ni siquiera una pequeña porra mexicana, no, o sea, nada. Es puro aficionado local. Obviamente el partido contra Canadá se ve como el más accesible. Tiene que hacer que pese el Azteca, tiene que conseguir ese cambio en los jugadores. Y va a ser interesante.
Sí, hay que verlo. Pero ¿tú crees que vaya a empezar con tan agitada agenda con el pie derecho?
Pues se supone que va a estar este sábado, va a ver a la selección, después va a estar en el partido de Toluca contra Panamá, va a estar viendo a la selección, tiene que estar viendo jugadores, tiene que enfocarse en todo lo que es el jugador. Se supone que igual él importa mucho la persona, entonces eso es importante, saber que no estén de gol atrás, divas, lo que quieran.
Sí, eso es
el primer
importante.
Partido es aquí en México, entonces eso es vital, porque presiento que es más tranquilo saber que empiezas en casa que de visitante.
Sí, sí es muy importante. Pues bueno, cerrando el tema de Osorio, otra cosa que quieras agregar.
Otra cosa que quiera agregar es que
las Chivas.
Yo sé que Osorio tiene que hacer un buen papel, que obviamente, como con cualquier técnico que ha pasado por la selección, primero, si empieza ganando, obviamente se le va a pintar como héroe, como el genio. Si empieza perdiendo, no. Y pues tendremos que verlo. O sea, no hay que juzgarlo ahorita.
Sí, eso es cierto. En eso estoy de acuerdo. Y pues bueno, nos vamos con Liga Mexicana.
¿Con Liga Mexicana?
¿Cómo vamos?
¿Ya así directo?
Pues sí, directo.
Directo, ¿no? A la Liga Mexicana. Está bien. Platiquemos de cómo el Toluca empató con Santos 0-0.
Pues ¿qué hemos de platicar al respecto? Triverio falló un penal al minuto 85. Se le fue al Toluca
El liderato.
En ese momento, en ese instante.
A ver, digamos los partidos que pasaron. Querétaro le ganó 2-1 a Tijuana. América 2-1 a Jaguares. Monterrey 4-0 a León. Por fin el Monterrey ganó.
Sí.
Santos 0-0 con Toluca, como ya habíamos mencionado. Tigres le ganó 1-0 al Atlas. Morelia en pelea por el descenso 3-1 al Puebla. Y Pumas le ganó a Chivas 1-0 con un gol de Lalo Herrera en penal.
Ah, pero fue muy polémico.
No se me hizo tan polémico porque sí era penal, la verdad. Fue un empujón de Salcido, eso me quedó enfrente. Fue un empujón de Salcido, pero bueno, creo que Pumas jugó horrible ese partido. Y no por ser aficionado a Chivas, sino porque en verdad jugó horrible. Pumas no tuvo el balón. Pumas se salvó de tres postes.
Cuatro.
Gran atajada del Picolín a Omar Bravo en el segundo tiempo. Después Marco Fabián en el primer tiempo igual falló una. Chivas tuvo el balón, tuvo la posesión, estuvo jugando. Creo que ha sido el mejor partido con Almeida, en el cual no pudieron concretar, pero se está viendo un cambio en el equipo. Obviamente tuvieron ausencias muy importantes como la de Raúl López en la preolímpica, Carlos Salcedo en la defensa.
Sí.
Y creo que Chivas va bien. Creo que Chivas está levantando. Fue un tropiezo este contra Pumas, pero mejor. Pero bueno, vamos a un corte.
Con todo respeto, vayan y escuchen los siguientes comerciales.
Hola, soy su amigo Antonio Rosique de Azteca. Los invito a que no se pierdan Los Ruidos del Deporte. Programazo aquí con mis amigos de La Bolsa. Así es que Los Ruidos del Deporte, ya lo saben, yo lo recomiendo.
Les ofrecemos una disculpa por tardarnos, pero estamos de vuelta aquí en Los Ruidos del Deporte.
Bueno, estamos de regreso aquí en los ruidos del deporte, en Promo Estéreo.
¿Mande? Recta final.
Ya sé, ya es la recta final. Está terminando este gran programa.
Sí, qué gran programa, ¿no?
Ha sido un programa muy divertido.
Qué bonita cabina. Hay que reconocerlo.
Hay que regresar más.
Hay que venir más seguido aquí a Promo Estéreo.
Ahí, no olviden seguirlos también en sus redes sociales, como a nosotros, que es en Twitter Ruidos Deporte, en Facebook Los Ruidos del Deporte.
Diego.
En Instagram también tenemos
en Ruidos Instagram, Deporte. Ruidos Deporte, ¿no? En Snapchat no tenemos, pero ahí Ruidos Deporte.
Y bueno, a Promo Estéreo, como Promo Estéreo en todas las redes sociales, ¿no?
¿No? ¿A poco?
No me quiero equivocar.
No, sí, bueno, yo en Twitter sí lo sigo. Y sí, es que nada más yo lo sigo en Twitter, entonces por eso no me quiero aventurar a, okay, a decir.
No, también en Facebook.
Quiero aclarar una cosa con todos nuestra audiencia y aparte con ustedes que están aquí en cabina y los que están afuera,
los que están en la calle.
No hemos molestado a Diego. Ni en ninguna ocasión.
Porque Diego le tiene que mandar saludos.
¿A quién, Diego? ¿A quién?
Bueno, sí quería mandar saludos a la guapísima Sofía Guillén, que tenía un proyecto de mercadotecnia, el cual espero que haya ganado. Pero bueno, ya no, bueno.
A ver, continúa.
Cuéntanos.
Bueno, nada más le deseo suerte en su proyecto de mercadotecnia, que lo haya ganado.
Que dejó de hacerlo nomás para escucharte.
Espero que sí. Y...
¿Qué pasó, Diego?
Sigue, Diego.
No sé, producción está comploteando. Esto es un boicot, ¿no?
Es que nos ponemos de acuerdo siempre para molestarte.
Sí, ya se me hacía raro que no llegara el bullying.
No, y fíjate, Memo no ha entrado para hacerte más bullying.
Bueno.
Tus redes sociales, por favor.
Mis redes sociales, @GarciaMDiego. Y en Twitter nada más, no les fallo en Instagram y les fallo en Snapchat.
Porque ya son de Sofía.
No, ya. Por favor, sigue, Vengador.
Ay. Bueno, yo estoy en Facebook como Vengador Anónimo. En Twitter, en el pajarito azul, estoy como @Vengador_ruidos. Y en Instagram, que ya también ya lo acabo de abrir ayer, Vengador.ruidos.
Y ya ahí van a poder ver fotos de su nueva máscara, de cómo se divierte en las luchas libre.
¿Qué más?
Pues bueno, las del productor, no olviden seguirlo, Guillermo Órbido. Solo en Twitter, porque en Facebook no los quiere, necesita seguidores, bla, 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 bla. Y pues bueno.
Oye, quiero mandar unos saludos.
¿Cómo extraño ese speech del productor?
¿Verdad?
Sí.
Sí, ya. Sí. Ya me lo sé de esta memoria.
Oye, hay que mandar los saludos a las personas que no vinieron.
Tranquilo. Van mis redes sociales, claro. Amigo.
Luego no las quieres decir.
Van mis redes sociales.
Luego,
hoy, sí van, quiere, va, hoy sí quiero. Hoy sí quiero.
Nos das tus redes de la víbora de la mar.
No, ese es mi correo electrónico, víbora de la mar@hotmail.com. Mis redes sociales son César Albarrami en todo. En todo. En Twitter e Instagram. No, Facebook no tengo.
Hi-Fi,
en Hi-Fi también, ahí me pueden seguir.
En MySpace.
Y sí. Pues bueno, hay que empezar con los saludos, por ejemplo, a Cristina Vidal, que no pudo venir.
Pero sí. Nos está mandando corazoncitos.
Le está mandando corazoncitos a Diego.
No, a mí no.
A Diego porque está de galán.
Saludos,
Cris. Saludos,
Cris, y gracias.
¿Cuál pena,
por los saludos.
¿A quién más le quieren mandar saludos?
A Merol, que no tuvimos la sección de bots porque... Porque
se lo noquearon. No, no es cierto.
No, quién sabe dónde anda el señor productor, dónde lo dejó.
Y pues bueno, ¿A quién?
¿A ti? Ángel.
Sí, a ti te mandamos
Ángel,
saludos.
Ángel, que está en clase.
No quiso venir.
Señor. No pudo.
No,
en clase.
Cuando quieres, puedes.
No, tampoco. No hay que faltar a clases, amigo. Sí. Primero son las clases. Primero son las clases, ante todo las clases.
Bueno, primero está que está escuchen Promo Estéreo y los ruidos del deporte, todos aunque estén jueves, en clase, y luego está que vayan a clase.
Y ahí pueden aplicar las ñeras de ponerse el audífono.
Sí, hay muchísimas.
Sí. Ya, ustedes aplíquenlas. Sí. Y si no, ahí sigan a Diego y ya les dice cómo.
A ver, Diego, cuéntanos una.
Porque luego se pone a cantar en clases, ¿verdad? Timbiriche.
Yo nada más hice el coro, no sé por qué me sacaron. Yo hice el eco, ni siquiera fui el el artífice de el boicot contra el maestro, de ponernos a cantar.
Ya saben, si quieren invitar a Diego a un karaoke, no puede porque está con Sofía.
Ay, ¿tú, no, Diego?
Mucho.
¿Tú,
ya le dieron mucho la vuelta,
¿yo qué?
A esto.
¿Tú estás disponible o...?
¿Yo qué?
¿Estás disponible?
No, yo no.
Sí, claro.
No, yo no, yo no estoy disponible, tengo muy ocupada la agenda.
Tiene una disponibilidad del
100%, no, la verdad, yo estoy ocupado del perfectamente. Pues pero bueno, espero que lo hayan disfrutado.
Somos los ruidos del deporte.
Yo escúchenos. Les mando besos y abrazos.
Y también.
Somos los ruidos del deporte y de su corazón.
Nos vemos el próximo jueves aquí.
Y queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social.
Besos.
Adiós.
Agradecemos a nuestros fanáticos por escucharnos en esta transmisión. Sigue haciendo ruido con la programación de ULSA Radio. Aquí, en los ruidos del deporte.
¿Qué, güey?
Aquí, en los ruidos del deporte.